Qué enorme placer recibir a Alvarito Levín en su zona mixta, de vuelta en Montevideo, Uruguay, en La Trama. Alvarito, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Nachito. Un placer estar acá nuevamente, con el calor de la gente.
¿Cómo te recibió Uruguay?
Bien.
Horrible, todo frío.
Bueno, eso sí, pero en realidad ya tenía ganas de volver. Por lo tanto, me recibió divino. Mi hijo me recibió ahí, estaba muy expectante.
¿Te fue para el aeropuerto?
Bueno, volví por Buenos Aires y fui al puerto.
Ah, portuaria la cosa.
Fue portuaria y me estaba esperando ahí Martina, mi esposa, estuvo precioso.
¿Querés mandar un saludo?
Sí, hoy es su cumpleaños, Martina.
¿En serio? Bueno, feliz cumpleaños.
Dale, más bien. Dale.
¿Cuántos días de viaje entonces en total?
38.
¿38? ¿5 partidos?
¿En el Mundial?
Sí, ¿o viste alguno más aparte del de Uruguay?
No, vi alguno más porque vi los 5 partidos de Uruguay. Después vi ahí de Querusa, vi un partido que era Brasil-Serbia por la fase de grupos. Y después vi la semifinal Bélgica-Francia y la final,
ay, la final
Francia-Croacia.
Claro.
8 partidos.
8 partiditos, divino.
Sí, no, estuvo bien, no puedo quejar en lo más mínimo.
¿Cantidad de vuelos tomados?
Cantidad de aviones, creo que fueron como 18, 19. No, fue muchísimo.
Más vuelos que partidos.
Sí, sí, sí. Y no, fue demasiado, demasiado por momento. No tuve ninguna situación complicada. Viste que decís, los vuelos.
A la vuelta.
A la vuelta, ni a la ida, ni en el medio. O sea, con los vuelos no pasé ninguna situación de la que sí.
Ah.
Más allá de alguna turbulencia.
Salvo aquello de Finlandia que se solucionó.
Sí, claro. Y bueno, y un avión que no aterrizó cuando tenía que aterrizar y cerquita ahí, a 2 metros de aterrizar. Levantó vuelo porque no podía aterrizar. Eso estuvo bravo, pero fue el único momento que digo, bueno, se complicó el partido.
Pero está, pudiste llegar a todos lados.
Llegamos a todos lados.
Fuiste todos los partidos que querías.
Sí,
ver.
Por suerte, sí.
Ya hablamos bastante de las ciudades,
sí.
De los apartamentos que estuviste, recuerdo claramente. Y ahora, la propuesta para hoy es hacer el ranking top 5, ¿es? ¿5 tenés?
Dale.
Top 5 de momentos del Mundial.
Momentos. Que no necesariamente tienen que ver con lo futbolístico.
Claro.
Ya, perfecto.
O sea, podemos encontrarnos de todo acá en este,
sí,
ranking. Porque
dale.
El fútbol son momentos, entonces.
Sí.
Si tuviéramos un pique, le pediría al operador que pusiera el puesto número 5.
¿Puesto número 5?
Puesto número...
Bien.
5.
Yo tenía un pasaje de vuelta. Al principio que era volver por Madrid. Y después Madrid-Montevideo. Eso era un plan. Entonces después que cambié el pasaje, todo, cambió la ruta. Entonces yo tuve un problema porque la ruta era desde Moscú. Te tomabas un avión, llegabas a Dubái.
Para el sur.
Sí, nada que ver. Y de Dubái tenía una hora para tomarme el otro avión y después, bueno, ir a Río y Buenos Aires. Y nada, ir a Dubái ya me puso como muy nervioso. Porque no estaban los planes primero y segundo tenía una hora sola para conectar un avión con el otro. Y me dio muchísimo miedo. Eso fue un momento muy complicado. Lo puse en el número 5, pero fue un momento de muchísima adrenalina. Y no te voy a decir que conozco Dubái porque solamente estuve una hora en el aeropuerto. Pero sí te puedo decir.
Pero lindo aeropuerto.
Muy lindo aeropuerto, ¿no? Inteligente, me iba para ir al baño y todo. Y ponía las manos y te lavaba solo, y te secaba solo. No, eso todo precioso. Y desde arriba, lo que sí me llamó la atención es el tamaño de los edificios. Son monstruosos.
Claro.
Fue lo que pude robar ahí mirando desde la ventanilla del avión. Un lugar extraño. Cierto, Dubái, tremendo ese edificio, todo pintado de blanco. Era un lugar muy raro, pero ese es el top 5.
En el 2022 vamos a estar por la vuelta, ¿eh?
Ahí en la vuelta,
si
en Qatar. Sí, vamos a clasificar, ¿por qué no? ¿Seguirá el maestro?
Qué linda pregunta.
Oh. Pero bueno.
Todos quieren que siga. Todos los presidentes de la AUF, los candidatos, son el martes que viene las elecciones, dicho sea de paso.
Sí.
Todos quieren, dicen, si yo sí gano, voy a ofrecerle al maestro que siga.
¿Y ya arreglaron la plata? Porque tiene un caché alto.
Y sí. No, obviamente, ni bien terminen las elecciones, se podrán eso. Mientras no haya presidente, porque hoy en día no sabe quién va a ser el presidente de la UF.
Claro.
Cuando uno gane, ahí se sentará a negociar con el maestro.
Duro.
Bueno, ¿voto número 4?
Vamos para el
puesto
número 4.
Puesto número 4.
Bueno, las ciudades. El ranking de las ciudades que me armé.
A ver.
De la que más me gustó. ¿Crees que vaya por la que menos me gustó?
Sí, de menos.
O sea, yo sé que a vos te gusta de menos a más.
Siempre.
Bien. Bueno, Helsinki me gustó, pero dentro de todas las ciudades, está última.
Oye,
está
pa.
Última. Claro, es un ranking alto. Es un ranking, la vara bastante alta. Helsinki.
¿Y Helsinki está última?
Sí, Sochi le sigue.
¿Sochi era la Punta del Este?
Y Sochi era el balneario, el calorcito, el Mar Negro ahí, la playita. Bien, buena noche también, o sea, un buen lugar. Un buen lugar completo, completo.
Paréntesis, ¿qué define una buena noche?
Y fuimos a un lugar que era, se llamaba Malibú, Vos pensaste que era un...
Eso es algo de Los Ángeles, puede ser.
Sí, claro, pero había toda una parte donde está el puerto de Sochi y estaba la FanFest y al lado estaban todos los boliches y había este lugar que era un lugar abierto que daba, digamos, como que... como si hubiera un boliche en la estacada.
Sí.
Y entrabas al boliche y enseguida tenías el Mar Negro, como si fuera el Río de la Plata. Entonces estaba muy bien ambientado. Como hacía calor, era un lugar muy lindo.
Bien.
Y ahí los uruguayos, fue el día antes del partido contra Portugal, lo coparon. Y ahí salieron cánticos a favor de Uruguay y en contra de Portugal, sobre todo. Con cantos muy xenofóbicos, muy duros. Pero se pasó bien ahí.
Bien.
Sí, Sochi está en el puesto cuarto. Después.
Está en el puesto 4 dentro del puesto 4.
Exacto. Después Ekaterimburgo.
Bien, donde debutamos.
Donde debutamos cuando jugamos contra Egipto. Mucho frío, estaba bravo, pero una ciudad muy pintoresca. Así era media como antigua y moderna al mismo tiempo. Viajamos en los trolebuses.
Ah, eso te tiró mucho.
Eso estuvo bueno. Me hizo acordar cuando era niño que viajaba. Después.
Segunda,
San Petersburgo.
Opa.
Me gustó mucho.
Yo pensé que esa iba a ir primera, mirá.
Mirá, es la sorpresa. Está ahí. Me gustó muchísimo. Era una ciudad chica dentro de todo, con los canales, hicimos los paseos en barco, de noche los puentes se levantaban.
Ahí capaz tuvieron más tiempo para pasear que
y tuvimos
otras.
Tiempo y todo.
Ahí no jugó Uruguay.
Claro, y no había muchos partidos, solamente fue la semifinal cuando estuvimos nosotros, y era un lugar atractivo, y tenía un montón de intereses, digamos, históricos, culturales, había por todos lados, caminabas una cuadra y había un monumento a algo o un edificio importante. Entonces bien. Era como atractivo todo el tiempo.
Claro. San Petersburgo, que antes era Stalingrado.
Exactamente. Y después primero Moscú. Voy a un lugar común.
¿La pusiste primera?
Sí, porque te explota la cabeza con Moscú. Es muy grande. Eso, si bien te cansa, te llama la atención todo el tiempo. Y tiene una mezcla, o sea, es muchísima gente. Que, no sé si no es la ciudad de las más grandes de Europa, no sé. Pero me parece que sí. Y nada, los puentes sobre el río. Es una mezcla
mística,
de
mística.
Modernidad, claro, la mística, el estadio, el alojamiento, la cantidad de gente. Era el centro neurálgico del mundial.
Es como Rusia. Si fui a Rusia.
A Rusia.
Todo lo tengo que ver en Moscú.
Sí, claro, pero me gustó mucho. Eso es la verdad. Entonces, eso era el ranking de la ciudad.
Excelente. Puesto número 3.
Bien, los rusos y el idioma. Complicadísimo.
Los rusos en general, las rusas
los
también.
Los rusos, claro, sí, los rusos. Rusos y rusas. Complicadísimo, la barrera idiomática era muy compleja. Muy compleja.
¿Qué? ¿Señas?
Por ejemplo.
¿Inglés?
Señas, mi inglés, que yo fui muy tímido de acá de Montevideo porque tengo un inglés bastante básico y hace mucho tiempo no hablaba en inglés. O sea, fui con las básicas y con timidez. ¿Cómo será que allá? Yo era profesor de inglés casi. Imagínate lo que eran los rusos. Una cosa increíble. Y nada, era muy complicado comunicarte para pedir algo para comer,
claro.
Para conseguir una dirección de un lugar.
Claro, capaz que si veías algo en un restaurante y no sabes qué es, ni siquiera puedes preguntar qué es.
No.
Porque no, tenés que ir a lo seguro.
No, iba a lo seguro. Papas y pollo. Claro. Nos vemos. Habían 30.000 platos que se partían al medio de los rusos. Pero, y yo no quería ni saber cómo se llamaban, o sea. Estaba completamente negado y fastidiado también porque... Había un momento ya estaba medio cansado de comer eso, todo el tiempo. Y me comía muchos panchos con pan. Era como una empanada de pancho.
¿Y ahí qué? ¿Hot dog o tiene un nombre en ruso?
Tenía un nombre en ruso que yo dame los panchos.
Dame, así, eso que está ahí
exactamente.
Con la ceja, eso que está ahí.
No, y era muy barato aparte. Entonces, y después, bueno, si bien pudimos tomar alguna cosita y disfrutar de alguna cosa típica rusa, como el vodka o la cerveza, está. Básicamente el idioma era una complicación permanente.
Tampoco daba para charlar con un tachero, ¿sabes? La típica del viaje, charlo con el tachero sobre la vida.
No, no había chance. Encontramos algún loquito que manejaba los Uber, que con el celular se traducía y nos pasaba el ruso al español y después apretaba play y salía el audio en español, que tenía ganas de hablar, pero nosotros no teníamos ganas de hacer intento porque estábamos cansados. Entonces no queríamos hablar en español, traducirlo en ruso. Muchas veces no queríamos saber eso.
Tampoco, también un poco autocrítica con respecto a la barrera idiomática.
Sí, uno mismo está cerrado, por supuesto. No. Pero te agarraba en algunos momentos que, digamos, nosotros dos estamos hablando de algo. Y eso ponele que nos lleva un minuto. Ahí fácil, para decir exactamente lo mismo, te debe llevar 15 minutos. El esfuerzo y el momento que claro. No lo querés hacer.
Está, ya fue, al final.
Ya fue, tranquilo, vamos.
Sí. Para preguntarle cómo está el clima, la verdad.
O sea, la empatía al principio era muy alta y tratamos de comunicar. Al final ya lo hablamos en español, o sea, ya está en un nivel de cansancio fuerte.
Puesto número 2.
Ahí va. Bueno, una cosa que me gustó mucho era todo lo que tenía que ver con los centros de prensa del Mundial.
Ah, bien.
Y el circuito, y sobre todo conocer
la infraestructura para los periodistas.
Sí, la infraestructura era muy buena, era todo muy cómodo. Y me parece que lo que está más bueno es que ahí conocés periodistas de otros lados del mundo que te aportan una mirada de lo que es su país, España, o Portugal, o Francia, ¿ves? Y lo que vende Uruguay. Entonces, eso es como un. Nada, es un momento muy interesante. Me pasó que un chino vino a hacernos unas preguntas sobre Tabárez y la selección uruguaya. Y en un momento nos pregunta, pero. ¿Es verdad que a Tabárez le gusta mucho la lucha en el juego y la pelea? Y vos no sabés ni qué contestarle, o sea. Ese tipo de cosas. O los españoles que nos decían, no nos queremos enfrentar contra ustedes. País durísimo, Uruguay, no, nadie quiere enfrentar contra ustedes. Y los franceses que nos decían, qué buen torneo, qué buen equipo. Cosas así, viste, que decían.
Claro.
O los argentinos que están admirando a Tabárez, Uruguay.
El lado de ustedes, chicos.
No, claro, si vos supieras todo lo que te matamos por fuera. Pero no, ese tipo de cosas estaban buenas.
Y el centro de prensa es como una sala gigante con mesas y computadoras.
Y el centro de prensa era, vos cuando llegás al estadio, está todo lo que es la entrada de los estadios, un montón de puertas, había un sector específico que entraba la gente de prensa, entrabas por ahí, pasabas todos los escáneres, ¿no? Y ahí ya entrabas en lo que era el área del estadio. De ahí, a entrar al estadio, ponerle que habían 200 metros. ¿Tá? Pero el centro de prensa se ubicaba siempre entre ese espacio, entre la puerta y la cancha.
Claro.
Entonces, las tribunas, digamos. Y ahí eran lugares, ahí iba un galpón enorme, lleno de escritorios, con computadoras que podías usar si querías, con conexión a Wi-Fi,
el
cargadores.
Wifi anduvo bien siempre, en general.
Anduvo bien, sí. Era medio lento, pero andaba bien.
Bien, eso es clave, porque a veces. Por ejemplo,
lento pero continuo.
Por tirar un palito, el wifi del centenario es un desastre. Hay que decirlo con todas las letras.
No. Este era medio lento.
Pero está, seguro que es lo importante.
Pero era continuo, está. No te dejaba a pata, ¿viste?
No ibas a ver una película, no, pero no. Para laburar te daba.
Te daba para laburar. Y lo que estaba bueno, que ahí en el centro de prensa, aparte de eso que había pantallas gigantes donde pasaban todos los partidos. No solo en vivo, sino también cuando ibas a cualquier horario, estaban pasando compactos de partidos y vos ahí podías seleccionar el partido, la jugada, el momento, o sea, tenías toda a disposición, pasabas bárbaro. Y después tenías un comedor, una cantina que era muy buena, a un buen precio, donde podías comer bien, sano y sabías lo que comías porque era comida internacional y valía la pena. Entonces, eso estaba bueno. Entonces,
excelente. Y bueno, llegamos al puesto número uno.
Puesto número uno.
Top
Se
one.
Viene. Y bueno.
El momento del mundial es este.
Sí, claro. Y es la emoción de ver Uruguay.
Ah,
ni que hablar. Es un lugar como.
Borciniano te pusiste.
Sí, claro. Hay momentos que son emocionantes. Otros que no te das cuenta. Pero,
¿alguna vez hay visto Uruguay afuera, en el exterior?
No, yo nunca lo vi. Nunca lo había visto. Nunca había visto un mundial.
Es fuerte.
Claro, y es. Y tiene una parte donde uno se conecta con la fibra más niña de uno mismo. Es así. No que se ponga cholulo, pero es como. Qué divino estar acá. Es eso, es ese momento y ver, sobre todo, cuando la gente alentaba la entrada en calor de los partidos, eso era muy emocionante.
Con el cielo un solo color.
Exactamente, con la canción de Te va a gustar y que ahí se caía el estadio, era muy emocionante. Y después cuando entraba Uruguay a la cancha, lo mismo que le pasa a los jugadores, viste, esa actitud que vuelve a mirar las caras y los gestos son de tremenda concentración, en la medida en que se van jugando partidos más importantes o se va progresando el torneo, las caras son distintas. Y ves el nervio, ves la ansiedad. Eso mismo te pasa en la tribuna. Y a mí, yo soy futbolero, pero pocas veces me pasa de perder la cabeza por un partido. Y en algunos momentos, cuando el segundo gol de Cavani contra Portugal, la verdad me quedé sin voz, no podía creerlo, por el golazo que había metido, por lo que era por el partido. Y nada, y después, dentro de eso.
De parte estás con uruguayo,
sí,
manija también.
Por supuesto.
De momento.
Y después lo que está bueno es ver. Que es parte del laburo y que es uno. Dice, va, qué privilegio estar acá, ¿ves? A la salida de los jugadores y ver lo que es el ambiente de la selección. Vivir eso un poco. Eso te abre un poco las puertas de la selección. Y ver lo que es la alegría compartida por un triunfo, por una clasificación. y también verlos como humanos, seres humanos, los desidealizás porque estás ahí mano a mano y hablás de che vos. Entonces, claro, ese tipo de cosas también están buenas. Y le saca un poco de manija a lo que es el espectáculo del fútbol y todo eso, pero al mismo tiempo te coloca en otra dimensión del mano a mano y qué bueno que estamos acá y qué bueno lo que se hizo.
Ahí también entendés un poco cómo funciona el grupo. Por más que no estás en la interna, te das cuenta.
Claro.
Que son unos fenómenos.
Claro, y te das cuenta que son tipos muy humildes para lo que es el ambiente del fútbol, porque también pude estar en la salida de otras selecciones y a veces son. Nada, son los agrandados bárbaros.
Claro.
Y otras veces no. En Uruguay no pasa eso. Y nada, es como un. Y también sabes que estás en un momento donde mucha gente quiere saber qué pasa ahí. La atención está ahí. Entonces también te coloca en la necesidad de transmitir algo lo más fiel posible. Y eso también está bueno.
Qué lindo raconto, Alvarito. En Zona Mixta.uy estuvo lindo el seguimiento, hay mucho video. Ahí. Hay una columna de Santiago Díaz.
Sí.
Que está muy buena, que la leí.
¿Te gustó?
Sí, se llama El Baldano y el DeLorean de McFly, creo, algo así.
Esa columna es la última que escribió el Santi, ya la escribió acá en Montevideo. Y es muy interesante porque plantea cómo él vivió a la selección uruguaya cuando era chico y la compara con las experiencias de hoy en día a partir de un mismo hilo conductor que fue unas declaraciones de Valdán.
Exacto. Está muy bien. El 86 y hoy.
Exacto.
Bueno, Alvarito, muchas gracias por este rato. A partir de ahora hay que empezar a sacarse el chip del Mundial.
Sí, claro.
Que si a nosotros nos costó, que lo vimos de lejos, vos que lo viste ahí...
Es bravo, pero no, en realidad está bueno. Está bueno valorar las cosas que se hacen bien.
Vos tenés que empezar a seguir a Defensor Sporting.
ayer miré un poquito la Sudamericana también.
Bien, golpes de realidad de a poco. Claro. Y el viernes que viene veremos con qué venimos.
Dale, perfecto.
Gracias.
Y muchas gracias a ustedes, que ha sido un placer.
Placer, el nuestro, Alvarito.